¿Cómo va todos? Acá estamos
¿cómo andás?
Encuentro de medio pan y un libro.
Tal cual, tal cual, tal cual. Y aparte acá en la producción de las notas, de los sorteos, todo eso, es un espacio muy activo, digamos.
Sí.
Y aparte requiere mucha logística porque hay que contactar a personas que se encuentran trabajando en ese momento.
Así la internet,
sí, el viento, la luz,
todo, viste, las condiciones.
Pero bueno, son las culturas propias de la autogestión cultural, así que no es algo que no sea ajeno. Así que bueno, ahí estamos esperando que termine el recreo en una escuela de 5 saltos,
claro,
para que David Tapia, que es el escritor con el que vamos a hablar hoy, nos pueda comentar un poco de su nuevo libro. Que está prontito a salir. Y bueno, y en el mientras tanto podemos compartir con la audiencia la idea que un poco tenemos para los sorteos de la segunda mitad del año, porque nos hemos encontrado con que de tanto sortear libros ya la gente que ha ganado dice, bueno, ya después lo elijo.
Claro, tiene mucha suerte.
Igual que son perseverantes en el sorteo y en ese sentido está bueno. Pero lo que está bueno resaltar es que tenemos pensado para la segunda parte del año, que ustedes sabrán acá en la facultad cuando empiezan las vacaciones. Los que no tenemos vacaciones de invierno no sabemos cuándo empiezan las vacaciones de invierno, pero que es premiar de alguna manera, o no premiar, sino darle la posibilidad a escritores inéditos a que publiquen. Entonces por ahí, cada tantos viernes veremos... de sortear una posibilidad de publicar un libro, no de elegirse un libro. Así que esa es para la audiencia que vaya.
Atenti,
a todos aquellos que escriban y nunca han publicado, para la segunda mitad del año tienen.
Se pueden anotar en el
tal cual.
Sorteo. Ahí está ya David en el teléfono, gracias a Tese, que además...
A Hermanos Mágicas.
A Operación Técnica también te llama por teléfono.
Sí, y aparte ahora tiene un ojo al derecho y otro al revés, como diría Lucas Flores. Yo tengo el ojo al derecho, el dado vuelta está vos, diría. Pero bueno, David, ¿andás por ahí?
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Ahí es toda una logística de los que estamos en la cultura independiente y autogestiva, poder encontrarnos, porque estamos entre que laburamos, entre que hacemos una cosa y otra. Así que, ¿vos estás ahí por el otro lado?
Sí, yo estoy en este momento, mira, se están yendo mis estudiantes para el aula de plástica.
Ah, muy bien.
Está bueno de comentar eso, porque muchas veces la vida de los escritores, las escritoras, devienen situaciones de vida cotidiana, de otros trabajos, de otras situaciones. Pero bueno, nosotros, por un lado te llamamos porque está prontito a salir un nuevo libro. Y por un lado nos interesa que nos cuente del libro que está por salir, pero también, antes un poco y para dejarle la intriga a la audiencia, de este proceso que muchas veces pasan los escritores y las escritoras de los concursos, los premios, y como tu libro ha participado en un concurso de acá en la provincia y ha sido destacado, nos gustaría que nos cuente cómo viven los escritores esto de los concursos que aparecen cada tanto. ¿Cómo lo llevan eso?
Sí, mira, yo en principio, a mí me vienen invitando hace años al concurso del FER, pero siempre fui como, no apático, sino en el sentido de que uno dice, estaré en condiciones de participar, mis escritos valdrán la pena en ese sentido, participar en un concurso y... Viste que uno por ahí escribe con el corazón, escribe con lo que tiene, con lo que siente, y no siempre por ahí muchas cuestiones técnicas que obviamente porque el trabajo parte de escrita en el interior.
Hola, se entrecorta un poco, David, a ver si te podés, claro, si podés capaz que salir afuera, donde haya un poco más de señal, y quedarte quietito.
Ahora si los alumnos ya entraron en plástica...
Puedes salir.
Estamos ahí. Acá Paola, que conoce la dinámica
escolar.
Sí. ¿Escucha bien ahí?
Ahora sí.
Sí, sí, sí.
No. ¿Escucha la puerta?
Este ahí. Es periodismo, ¿verdad?
Claro,
Sí. ¿Ahí se escucha bien?
Perfecto, por lo menos acá. Pero sí, estábamos en eso, que muchas veces los mismos escritores como que se subvaloran al momento de presentarse a estas instancias, como diciendo, che, estaré en este, digamos, en este nivel o no, y es algo que muchas veces los mismos cursos instalan. Que hay como...
Sí, porque no, sí, pero por el, no es tanto por una cuestión del nivel literario de uno, sino porque uno por ahí le pone un sentimiento que quizás el que está del otro lado que lee no lo interpreta. Entonces, decir, pucha, para ahí las cuestiones clínicas no evalúan el sentimiento, o lo evalúan de cierta manera, entonces, una vez por ahí no se quiere sentir mal. Así que, como soy medio caradura, digo, esta vez voy a participar, y bueno, logré una mención especial, estaba primer puesto, segundo puesto, y fueron las dos menciones especiales. Yo tuve una de esas dos, y por lo que me dijeron, en el concurso participaron 200 escritos, así que conforme, más que conforme.
Sí, yo quería un poco comentar eso, porque justamente nosotros que estamos del otro lado del mostrador, que es de publicar libros, muchas veces nos llegan esos comentarios de los escritores, las escritoras dicen, uy, me presento a tal concurso, me presento a tal otro concurso, y de alguna manera después, en quienes por ahí no son mencionados o destacados o ganadores, queda esa sensación amarga de decir, uy, che, lo mío no es tan bueno como. Entonces está bueno esa posibilidad de decir, de vivirlo, de decir, bueno, de participar, pero a la larga y en definitiva es el lector el que valora el arte y cuán importante o no es algo, y eso es lo bueno de poder también después, más allá de participar en concursos, todo eso, poder publicar un libro.
Sí, sí, porque yo justamente hoy estuve en acto en Cipolletti, estuve con unas compañeras ahí, que están en cultura y todo eso, y habían dos compañeras que participaron del FER que no lograron nada en el concurso, y yo les decía, bueno chicas, pero tienen que publicar igual, le digo.
Tal cual, esa es
la obra la tienen que publicar, le digo.
Sí, sí, me habla. No, que un jurado no diga que alguien no, que uno es mejor que otro, no quiere decir que realmente, o sea, que para ese jurado será eso. Pero bueno, un poco
claro.
Queríamos compartir eso porque no se nos había dado la posibilidad en este espacio, mira que ya hace mucho tiempo, de tratar este tema, que es muy, está muy presente en los escritores y en las escritoras, eso, cuando se abren los concursos, y quiénes son los jurados, y quiénes ganan, y quiénes no ganan, y es todo claro. Un tema, y está bueno poder abordarlo y decir, bueno,
sí,
en definitiva
sí, sí.
Hay que publicar.
Sí, más allá del concurso, que como te digo al principio, hace años que me venían invitando y ahora pude participar con esta obra que hice, el cuento, pero yo, por ejemplo, ahora tenía la posibilidad de editar el libro, y preferí decir que no y editarlo con el zurdo amigo mío y seguir en la misma línea, digo.
Seguir en el camino, bueno, de la autogestión. No, que en definitiva es eso, publicar y bueno, recién ahora...
Yo en realidad decí, bueno, fue sacarme el gusto, ¿ves? Sacarte esa espina de decir, bueno, participo. Que no lo desmerezco tampoco,
No, todo es válido, no hay que emitir juicio.
No, porque aparte me hicieron, aparte a mí, las tres jurados, que eran dos de Mar del Plata y otro de otro lugar, gente muy, muy, muy específica del tema de lo que es jóvenes, adolescentes, infancia, me hicieron una devolución excelente que me ayudó también a mejorar un poco lo que yo había escrito, entonces, eso se agradece mucho también.
No, ni hablar. Y aparte que de alguna manera esa es la idea, de que en definitiva el que lee es el que se conmueve o no por una obra de arte, ya sea con música, con una escultura. Pero bueno, para no irnos de este tema, que también está bueno tratarlo, y bueno, quizá más adelante podamos hablar más sobre estas situaciones que viven los escritores en torno a los concursos, contanos de qué va el nuevo libro, que es como, no, yo por lo menos por lo que estuve chusmeando, ahí está Noel, como que es algo medio entre vivido, real, ficcionado, ¿cómo es el...
Sí, mira, es un cuento sobre Elia, que es una chica, y Noel, que es un muchacho, que viven, crecen en la época de los 70 y 80, ¿sí? Acá en el Alto Valle, principalmente en Cinco Saltos. Y bueno, la idea es mostrar un poco cómo era esa cuestión del inicio de la vida de los adolescentes, los preadolescentes, los primeros amores, los primeros sentimientos, las primeras frustraciones, cómo nos comunicábamos, cómo era la forma de vivir de acuerdo al espacio que estábamos. Por ejemplo, arranca en los 70, Noel va con su mamá a la casa de una amiga de su mamá que escuchaban un radioteatro, y él iba porque le gustaba pasar a un negocio a comprar galletitas sueltas, y bueno, y después en esa casa conoce a Elia, y después se cruzan en la escuela, y en la escuela hay todo un detalle de cómo eran las escuelas en la época del proceso militar, después la vuelta a la democracia, ya más jóvenes, preadolescentes, los encuentros en las bibliotecas, por ejemplo, cómo se mandaban mensajes, por ejemplo, en la radio, los mensajitos.
Justo te iba a decir eso, ¿no? ¿Cuán importante era por ahí mandar un mensaje para alguien en la radio y dedicarle un tema, por ejemplo, ¿no?
Tal cual. Aparte tenías que escribir una carta, meterla por abajo de la puerta de la radio o llamar por teléfono.
Ya si eras
más pudente.
Porque también
si eras más pudente,
no era muy sencillo.
Si no tenías, si no, una cabina pública, viste, con un cospel y...
Y ni hablar cuando encontraba una cabina pública que estaba como medio, no me acuerdo el nombre, que funcionaba sin cospel, estaba así una cola larga, porque ahí sabía que podía hablar lo que quiera. Por lo menos en Rosario pasaba eso, decía, che, esa cabina teléfono está como, no me acuerdo el nombre, cómo era, si
y después, por ejemplo, claro, después, por ejemplo, tenemos el tema del trabajo infantil también, que se trabaja, por ejemplo, cuando venían los parques a la ciudad, como ser Cinco Santos, Cipolletti, Roca, los que armaban todo eran los pibes. Y ni nos importaba cuánto nos iban a pagar.
Era
una diversión. Chicos de 12, 13, 14 años armaban un parque.
Así que, no, por eso, y lo interesante eso de que no se pierda, yo a veces uno lo charla más con la gente joven y todo eso, de que las cosas que tenemos hoy no están dadas por sí. El otro día estábamos hablando con un amigo de lo que era juntarse a escuchar un disco, por ejemplo, o un cassette, porque no cualquiera tenía acceso a un cassette, a un grabador. De hecho, muchas veces uno tenía los cassettes grabados y estaba esperando que en la radio pasen el tema para poder grabar, y sufría cuando te lo pisaban la radio.
A mí me pasaba, en una época me pasó que había un programa que se llamaba Quemando el Piso en Neuquén, y te pasaba todas novedades, ¿viste? Entonces, ¿qué hacía yo? Lo grabábamos a la noche con mi amigo, lo escuchábamos el otro día todo el día, y después cuando venían novedades lo volvíamos a grabar. Y
era así. Tal cual, regrabar. Bueno, justamente un poco hablando de la estética de tu libro, porque justo tengo un amigo ahí en la casa, y vemos esta cuestión de los cassettes, él me dice, no sabes lo que me... disculpe la audiencia, me puteó mi mamá porque un día ella tenía un cassette, y viste que vos se le ponían los papelitos
abajo en el
cassette,
claro, en
para poder
abuela.
Grabar, y se le grabé
claro.
Un de Serrat de Mediterráneo con cosas de la radio, ¿viste? Porque no encontraba otro cassette y estaban pasando la música que nos gustaba, porque así
claro,
era de difícil acceder a la cultura. No es como ahora que vos pones
claro.
En YouTube mejores temas de esta tema y te aparece.
Tal cual, vamos a hacer una playlist hoy en día, es re fácil.
Claro.
Así que de un poco de eso viene el libro.
Sí, viene un poco de eso, y también haciendo una analogía, por ejemplo, que a pesar de que ha cambiado todo, ha cambiado los medios de comunicación, la tecnología, un montón y todo, yo lo veo reflejado en mis hijos, por ejemplo, que son preadolescentes, 13 y 14 años, los sentimientos son los mismos a los de antes, los miedos, las indecisiones, todas esas cosas que teníamos nosotros, después las tienen ellos también ahora. Bueno, hay diferentes medios de comunicación,
igual,
hoy por hoy.
Igual si me metes un bocadillo, yo creo que para mí ahora es mucho más difícil, porque yo le digo a mi hijo, yo para enterarme de algo que hacía un amigo mío, me tenía que encontrar con él a las 2 o 3 semanas, y ver, y me decía, che, me compré esta zapatilla, qué bueno. En cambio, hoy en día se vive todo en tiempo real lo que le pasa a todos los amigos todo el tiempo. Y eso de alguna manera como que es muy difícil de asimilar.
Y bueno, a mí me pasó con una sobrina mía que tiene 21 años. A dar de una urgencia, no sé qué, la llamo, ¿viste? Y digo, che, mirá, me dice, tío, dice, ¿cómo me va a llamar si no me va a mandar mensaje antes?
Claro, sí.
Digo, ¿qué? Te debo mandar un mensaje para preguntarte si te puedo llamar.
Sí,
yo no crecí con eso. Yo era llamado por teléfono y te la jugaba, ¿viste? Pues, por ejemplo, cuando llamaba a una piba, llamaba por teléfono, depende de quién la tenía, cortado
o
hablaba.
O te atendía el padre.
Claro, ¿viste? Yo lo que hacía, por ejemplo, la llamaba a mi hermana.
Ah, mira.
Entonces cuando atendía el, cuando atendía el app, ya yo le decía, bueno, dame el teléfono.
No, es por eso, yo creo que está bueno, y aparte como los cambios han sido tan vertiginosos, hoy justamente al revés, uno no atiende si no conoce, ¿viste?
Claro, porque,
claro, tal cual.
Y que yo antes tener teléfono era una excepción, era, yo por ejemplo era, llamame a la casa de mi abuelo, yo no tenía el teléfono.
Claro.
Pero sí, yo creo que está bueno de alguna manera estar, digamos, o dejando registro de aquello que pasó y que no pasó hace tanto tiempo, no es que pasó hace 200 años, sí, que nosotros para escuchar un tema tenemos que agarrar, justamente con esto de la tapa de tu libro, estábamos hablando con un amigo, de lo caro que eran los TDK, de que apareció el TDK de 90 y los cassette, claro, doble casetera, para poder grabar la música y compartirla.
Y después cuando aparecieron, los Grundy y los Sony que tenían de cinta de hierro, que
claro, decían, ¿no? Sí, metalizada,
algo así, raro.
¿Cómo se llama? Y que de alguna manera registrar y dejar registro de aquellas vivencias culturales, porque también era mucho del compartir, porque hoy lo hablamos con respecto a esto de la estética de tu libro, del café y todo eso, de que antes era eso, vos no podías, no tenías amigos, primero y principal, que también lo hablamos y que vos que tenés hijos deportivos también, que uno no tenía, no todos los amigos nuestros, todos tenían pelota en la casa para jugar al fútbol.
Claro.
El que tenía la pelota era... Y hoy en día vos ves que esas cosas, qué sé yo, vos vas a casa de niños y por ahí tienen 3-4 pelotas, pero no tienen con quién jugar. Y de alguna manera, el tema de los cassés lo mismo. O sea, vos, che, me compré el cassé de tal. Y se lo compraba uno, porque no te podía comprar todo el mismo cassé.
Y bueno, después cuando aparecieron los grabadores, los doble casetera... Era pedir prestado para grabar.
Claro, sí, sí. No, ni hablar.
Así y todavía decía, che, te lo presto, pero no me lo vas a grabar, decía.
Claro.
Era un sacrilegio, ¿viste?
Y que tenían toda una versión que iba grabando rápido, que vos ponías y iba todo rápido.
Sí, sí, sí.
Pero no, bueno, un poco de eso entonces viene el libro, porque nos quedamos un poco en la época, pero también... De lo que vos puedas
agregar. Sí, porque habla de eso, ¿va? Sí, habla de la vivencia de ellos dos, ¿viste? Desde que son niños hasta la preadolescencia. De un amor que se fue tejiendo de a poquito con pequeños detalles, por ejemplo también está, habla un poco en una parte, no sé si vos te acordás o lo viviste, cuando íbamos al secundario, por ejemplo, teníamos las carpetas negras y le poníamos contact y le poníamos marca de zapatilla, de skin, de bandas de rock, era como todo un collage.
Sí, tal cual, era como era tunear tu
carpeta.
Claro, le ponías
le ponía canciones de John Lennon en esa época, en el secundario.
Siempre fuiste inavanzado.
No sé si avanzado, pero era él lo que escuchaba. Pero sí, era
ponerle contra. Es como dicen ahora, ¿viste? Ahí va el distinto.
Y voy a sumar, cuando no te alcanzaba para el contact, la cinta ancha de Syntex,
como
de
piña,
malar, claro.
Como piña,
claro,
sí. El único problema que tenía esa cinta es que vos la ponías y, por ejemplo, en los bordes, cuando se empezaba con el tiempo a gastar, a ensuciar, se ponía medio marroncito.
Sí, o se veían las uniones, y ahí estamos en el
otro.
Claro. Bueno, por lo visto son experiencias culturales compartidas por muchos. Buenísimo, sí, la verdad que, disculpa que te tuvimos que llamar ahí entre medio de la logística educativa, pero... Te agradecemos.
No hay problema. Siempre que pueda, es lindo charlar y más con ustedes que le dan el espacio por ahí a los que no tenemos los escritores de tener a alguien que nos escuche, alguien con quien charlar, de lo que nos gusta en realidad, ¿no? De lo que nos da placer.
No, y aparte Pablo me dice, pero si yo ya tengo el teléfono, porque yo todos los días me repaso los teléfonos. Le digo, sí, David, la verdad que has participado mucho, pero también porque has tenido y estás haciendo siempre muchas cosas. Así que un gustazo enorme. Y bueno, y estaremos en contacto y a la brevedad estará el libro en tus manos.
Sí, sí, la idea es tenerlo... No tengo apuros porque, bueno, viste que ahora recién después de agosto empiezan las presentaciones, así ya con el tiempo más lindo. Así que tenemos ahí un margen de tiempo para trabajarlo y obviamente sí, lo vamos a tratar de presentar donde más podamos. Así que en ese sentido, agradecido.
Bueno, David, querido, un abrazo grande y estamos en contacto.
Dale, dale, dale. Abrazo grande para vos y toda tu gente ahí.
Estamos haciendo el curuf de esta semana. Sí, pero... ¿Quién se va?
6:47.
¡Felicitaciones, Oscar! Bueno, ahí sonaba Fuego Cruzado, se llama este tema. Steve Ray Vaughan. ¿Sí, será?
Bogan, ¿será?
¿Steve
Ray Vaughan? Está...
Ahí estaba Vaughan.
Steve
está.
Ray Vaughan, cultura rock.
Falta. Bueno, me falta, nosotros me falta esa época.
Pero sí.
Hicimos bueno, el sorteo.
Bien, ahí, sí, estamos muy deseosos. Y a su vez, como decíamos hace rato, el segundo bar del año vamos a premiar en vez de a los lectores, a los escritores. Así que atentos.
Atentis, atentis. Bueno,
no solo eso, hicimos la producción de un libro que en el futuro vendrá.
Claro, que se vendrá a presentar en el futuro. Bueno, el próximo viernes vamos a salir de la biblioteca Lucía Puyán, así bien, que en medio de pan y un libro va a salir de allá.
Aparte de ahí publicamos muchos libros de chicos de ese barrio y de vecinas de ese barrio, así que contentísimos.
Buenísimo, dale.
Medio de pan y un libro en el hilo invisible. El hilo invisible. El hilo invisible.